Amigos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de WrestleMania, un nuevo episodio de esta cuarta temporada en la cual hemos estado hablando de la lucha libre, de todos sus fundamentos, de todos los condimentos que tiene este entretenimiento, este deporte espectáculo que generalmente vemos e intentamos llevarlo con nosotros durante mucho tiempo en nuestra vida, que va cambiando, va mutando, pero va siendo parte de nosotros. Y obviamente también desde este espacio agradecer a todas las personas que escuchan este programa. Ha sido bastante, más de la que yo esperaba, porque ya llevamos 5 capítulos y creo que el concepto ya está empezando a agarrar un poquito de forma. Estamos en la mitad del camino, este es el sexto. Y me gustaría presentar a el invitado de esta semana. Es una persona, digamos, un periodista conocido dentro del medio de 24 horas, TVN, todo lo que corresponde al mundo periodístico, directamente desde el lugar donde nacen los feudos más importantes de nuestro país, que es el Congreso. Y quiere estar con nosotros porque tiene su lado de fanático de la lucha libre, tiene en su ADN lo mayullero, así que se lo vamos a presentar, por supuesto, es nuestro querido amigo Kevin Felgueras. ¿Cómo estás, amigo Kevin? ¿Cómo estás?
Oye, muy feliz, muy contento, emocionadísimo con esa presentación. Creo que ha sido de las mejores presentaciones que me han hecho. Y nada, sí, ¿sabes? Lo que tú decías, el concepto de la lucha libre está mucho antes que lo periodístico, antes que... O sea, la lucha libre la llevo desde los 5 años, yo tengo 29, casi 30, uh-huh. Así que nada, es algo que me marca mucho y genial poder estar hablando. Yo estoy acá desde el Congreso, para que no le digan a mi jefe, pero estoy desde el Congreso hablando de lucha libre.
Oye, ¿puedes mostrar un poquito, hay un paneo pequeño.
Allá adentro está el Senado, que está funcionando a esta hora, allá adentro. Yo de ahí de repente al final del programa puedo mostrarle lo que está pasando, quizás si
sí,
estamos
con el absolutamente. Senador, también un despacho en directo desde el Congreso.
Tal cual.
Exacto, okay. Pero vamos a hablar más del Congreso, vamos a hablar más allá, sino que somos contemporáneos, yo tengo 30 años, vivimos lo que era la lucha libre desde los inicios, desde que se empieza a dar en la red. Cuéntame un poquito cómo fue ese encantamiento que tuviste con la lucha libre.
Mira, sabes que cuando tú mencionabas a la red, yo me acuerdo al tiro de cómo empecé a ver la lucha libre. Yo me acuerdo que en las teles chicas, esas que tenían foto para atrás, que con suerte podías cambiar el canal o de repente tenías que agarrar un alicate y darlo vuelta. Ahí de repente llegaba la señal, yo siempre he sido acá de Viña, de Valpo, de repente llegaba la señal de la red, cortada y todo, y ahí se veía la lucha libre. Era una hora de programa donde veíais apenas y empezabais a encantarte, a cachar. Yo cuando chico, yo tenía 8 años, yo recién partía el internet, yo iba al trabajo de mi papá o al trabajo de mi vieja a imprimir como fotos de los luchadores, como ese era el primer acercamiento que yo tenía con ellos. Y con mi hermano mayor, que fue el que me metió en la idea de la lucha libre, no solo grabábamos en VHS los programas, sino que además jugábamos a la lucha libre. O sea, estábamos todo el día, bueno, rompiendo camas, rompiendo sillones, nos pegábamos almohadazos. Me acuerdo una vez con un compañero en un colegio, nos compramos unas bebidas que se parecieran harto a la cerveza de Stone Cold, y hicimos la weá de Stone Cold. Desde muy chico, muy pegado a la lucha libre. Y la lucha libre al final como que, para mí, para mi hermano, era una manera de poder juntarnos, de entendernos un lenguaje en común, a pesar de tener diferencia de edad. Él es 5 años mayor que yo, vivíamos épocas distintas, procesos distintos, pero la lucha libre nos unía y nos unía a caleta. Así que desde ahí, desde esos inicios en la red, grabábamos los capítulos, nosotros teníamos puta... más o menos unos 50 VHS grabados de la red, de esas transmisiones cortadas, y ahí, pucha, desde ese entonces hubo un tiempo en el que me alejé un poco de la lucha libre, que fue cuando me quise poner más serio, entré a estudiar periodismo, me creía como casi intelectual. Un año después me di cuenta, oye, sigo siendo la misma persona, fanática de esta cuestión, chao. Y bueno, y nos conocimos tú y yo gracias a eso, gracias al fanatismo, a acercarnos a estos gallos que veíamos tan lejos. y pudimos verlos bien de cerca, bo, y eso sí ha sido como bacán, toda esa transición, desde verlo en una tele muy roñosa y muy con una muy mala señal, a verlos en vivo y en directo, darles la mano, decirle, oye, yo te veía cuando chico, genial, pues.
Así mismo es como esa transición por la que pasábamos, por la que nos atrevimos a hacer cosas en los medios en relación a la lucha libre, porque nos podríamos quedar con lo que a nosotros nos dejó antiguamente, ¿cachai? Cuando éramos chicos.
Claro.
También me gustaría, como, bueno, tú hacías lo de Stone Cold con la chela, o con algo que pareciera cerveza. Yo me acuerdo que en el colegio yo tomaba agua y hacía lo mismo que Triple H. Y una vez me
Triple H.
Y me pilló un profe una vez, güey. Menos mal que no me llevó. Menos mal que no me llevaron para inspectoría ni una, güey. Como que quedó ahí, ¿cachai? Ahora hacerlo de Triple H en pandemia es una güey que ya es imposible. Ya ni siquiera el mismo Triple H lo puede hacer.
De hecho, en el colegio me acuerdo que también pues jugábamos a la lucha libre en los recreos. Y piensa en pendejos de 7 años pegándose falsamente en el recreo. Todas estas veces a mí me llevaron a la inspectoría, oye, pero ¿por qué le está pegando a su compañero? Y decíamos, no, bueno, si no nos estamos pegando, es lucha libre y el show. Pero claro, bueno, o sea, lo de Stone Cold fue lo más extremo que yo hice. Y me acuerdo que fue con una bebida que era de manzana, una show o si no, una cuestión así.
O sea, no es fuera esa Leaf, porque había una que se llamaba Leaf, que era como de manzana.
Pues,
una bebida de allá, de viña.
No, o sea, si era una bebida que llegó a Chile, pero duró muy poco. Era con ese, bueno, pero en fin, era lo más cercano a cerveza. Y ahora de grande, nunca lo he hecho con cerveza, bueno. ¿Sabes que eso? Ahora me puse a pensar que podría ser algo para los 30.
Eso, para los 30, agarrar dos chelitas. Porque bueno, de repente, es que lo que da miedo es como de verdad ensuciarte, porque la weá de verdad, si tú veías Stone Cold, caché, algún queda mojado entero y chela. Entonces, claro, de ahí lo que te da miedo es como mojarte un poco y todo. Pero mira, ahí tenís para tu cumpleaños de los 30 años.
Claro.
Hacer lo mismo a Stone Cold, si quieres, así la entrada y toda la weá, todo.
Tal cual.
Y dejáis a todos tus invitados llenos de chela.
Tal cual, weón. De repente te invito a ti para que hagáis la de Triple H. Con chela también, para que estés con alcohol.
Exactamente, ahí también tirando pues, la cara y la gente. Oye, claro. Ya hay cosas, insisto, hay cosas que ya ya no se pueden hacer por el tema de la lucha. Sí. Yo, por ejemplo, lo que tú hablabas de tu hermano, yo tenía una hermana. ¿Ya? Y la pobre la tenía, a mí me gustaba hacer el candado al tobillo. Pero nunca lo hacía. Hermana chica, sí. Ya. pero nunca pasó lo de Estados Unidos, nunca le hizo un bombazo, ni una wea, no. Me gustaba hacerle llaves, entonces le hacía como la de llave al tobillo. Ya, la y de nunca la apretaba, pero sí, pero nunca la apretaba, pero era como hacía la de van porque me gustaba. Lo que se hacía bombazo era con los almohadas.
Con los peluches, de repente.
Sí, pues, hacía los last rides del Taker, ahí los tomaba y los botaba. Así. También, sí. Si la lucha libre a mí me caló demasiado. De hecho, también sumarte. Ya está tan cagado de la mente. Ya estamos hablando ya de la época así como 2003 cuando vuelve la lucha. Ahora claro. Chile dice que yo tomaba mi asignatura de matemáticas, de lenguaje, y las dividía como un draft. Entonces yo decía, matemáticas se va para SmackDown, lenguaje se va para Raw, y todo lo escribía con eso. Entonces no sé, escribía azul con negro para la matemática, y lenguaje lo escribía rojo con negro.
Era todo pensado en eso.
Exacto, y es como que yo creo que era la única forma de poder encontrarle un sentido a estudiar, porque de verdad que sí, era algo que yo hacía así como inconscientemente, ¡pum! Y de repente empecé a escribir con rojo algunas materias y otras con azul.
Por un consejo muy bueno para los que nos escuchan, los que van a estudiar, que piensen en eso, de repente está bueno.
Sí, pues, no sé, por los ramos, siempre, yo no sé por qué siempre lo asociaba, yo creo que por los colores que se asociaban, no sé, pues, la matemática era un forro azul, o el lenguaje era un forro rojo, entonces de ahí decía, ya, sociales también se iba para rojo, el física se iba para azul, y así lo iba dividiendo, y caché que, claro, ahora, se puede encontrar como una locura, pero en su momento fue como buena, fue como bacán.
Mira, es como tener los cuadernos de la lucha libre. La tapa al final no te marca nada, pero de repente sacar un cuaderno con la cara de un weón que te gusta, es bueno y te motiva. Sí, bueno, es que es súper bueno tener esa fórmula cuando estudié periodismo. Hubiera sido quizás mejor periodista, pero bueno.
Tal vez. Bueno, pero para los hijos, uno nunca sabe.
Queda enseñanza.
Sí. Ahora, en relación a, tú dijiste que hubo un periodo en el cual dejaste de ver la lucha.
Sí.
Te tomaste como este break un poquito. ¿Tú piensas que el estudiar periodismo se puede relacionar de alguna forma con la audiovisual de la lucha libre? ¿Fue tal vez en algún momento alguna decisión que formó parte, tal vez, en alguna decisión tuya importante?
Siento que la lucha libre me marcó mucho cuando bien chico, y ya después cuando estaba en esta transición, fin del colegio, entrando a la universidad, ya me preocupaban otras cosas. Además que, pucha, hubo temas familiares ahí que me impedían estar pensando en la lucha libre como antiguamente sí lo hacía. Pero yo, sin darme cuenta, sí creo que estuve motivado por el sueño de la lucha libre en poder estar ahí, en poder contarle a la gente lo que se vivía, lo que yo en algún momento vi en la tele. Y yo me acuerdo mucho de un reportaje, no me acuerdo si lo hizo Mega o Chilevisión, que mostraban cómo era la lucha libre desde el público, y fueron a un evento y toda la cuestión, y sobre eso empecé a pensar como en tercero o cuarto de universidad, diciendo, pucha, la carrera que elegí da la casualidad que justamente me puede permitir hacer eso. Ahora, te soy súper honesto, en la carrera periodística, al igual como en psicología, somos muchos los que hay. O sea, levantáis una piedra, hay un psicólogo y hay un periodista al lado. Entonces, era súper complicado entrar y decir, oye, yo quiero hacer lucha libre, yo quiero reportear lucha libre, tengo buena esta idea. Era imposible. Me pasó que pasaron 4 o 5 años desde que yo salí de la U, cuando yo recién empecé a engancharme de nuevo con la lucha libre. O sea, debo haber estado en una sequía luchística por más de 10 o 12 años. Me perdí, ponte tú, toda la época de CM Punk. Nunca lo vi luchar en vivo, o lo más en vivo posible. Me lo perdí. Me perdí toda esa época. Me perdí las últimas peleas de La Roca, que es mi luchador favorito y el one que yo más admiro. Me perdí yo te diría, desde WrestleMania 17 para adelante, me los perdí. Y para mí, en la historia de mi vida, WrestleMania 17 es el mejor WrestleMania, porque no vi los que venían, ¿cachai? Para muchos el 18 es el mejor. Yo no los vi, porque me perdí ahí. Entonces, cuando ya en la radio, cuando yo trabajaba en la ADN, se me empieza a ocurrir cosas, y encuentro a otro cabro que veía lucha libre, y a otro más, y teníamos a un director del punto CL que nos dijo, oye, bueno, y si se juntan a ver la lucha libre, lo transmiten, y dijimos, puta, podría ser, y después este mismo cabro sumó a otro, que es un genio, bueno, que es Ricardo, que es periodista, pero es un audiovisual, weón, innato. Él fue creando todo el concepto detrás del Mayullero, que es el programa que tenemos hoy día, que sale los días sábados, que lo retomamos hace muy poquito, y que esperamos muy pronto poder llevárselo como una propuesta a TVN, o al canal 24 Horas. De repente no va a la pantalla, porque es algo muy de nicho, pero sí poder llevárselo a la gente, porque es como, puta, algo que no se ve mucho.
Claro, para el punto CL, claro, o para las redes sociales.
Exacto. Sí. Y me pasó que, estando en la radio, yo dije, ya, es el momento de meterle esta cuestión. Y, bueno, cubrí un par de eventos de la WWE acá en Chile, fui como periodista y todo. Pero lo chistoso es que yo soy periodista político, entonces no tiene nada que ver una weá con la otra. Nada. O sea, bueno, Yo me acuerdo, estaba un día miércoles acá, puta, se despachó este proyecto de hoy, la weá, terminé, guardé el micrófono, fui, me puse una polera de lucha libre y me fui al Movistar Arena a ver la lucha, ¿ya está ahí? Y de ahí empecé a decir, puta, esto igual se puede comunicar, se puede hacer atractivo y todo. Hicimos el Mayullero, yo me fui de vacaciones solo a Estados Unidos y lo hice coincidir con un Royal Rumble para poder ir.
Buenísimo.
Y me acuerdo que, estando en Filadelfia en el 2018, llamé a mi editor por WhatsApp y le dije, weón, ¿y si te mando un despacho de lo que se viene en este evento? Y salió el despacho al aire, o sea, puedo decir que hablé de lucha libre en ADN, ¿cachai? Y de ahí para adelante, o sea, de hecho, llegando a TVN, que fue justo hace un año, yo entré a TVN el 1 de octubre del año pasado, yo lo primero que llegué a decir fue, oye, quiero hacer un reportaje de lucha libre. Fue lo primero, y un editor me compró la idea. Bueno. Y gracias a eso entrevisté a Mick Foley cuando vino a Chile. Y está la idea de ir a un WrestleMania para poder contarlo en la tele, ¿cachai? Y ese ya sería mi tope. Sí. Yo, si hago esa weá, yo ya me puedo morir tranquilo. Eso y las cervezas de Stone Cold, con eso ya.
Sí, mira, de tú a tú, porque eso es algo que repito en todos los capítulos de WrestleMania. ¿Sí? Yo fui a WrestleMania 35 y fue una experiencia única. Es el lugar en el que cada fanático de la lucha libre tiene que ir. Sí. Es la meca de la lucha. Porque no solamente es lo que pasa en el evento, no es el domingo nomás. Es lo que pasa el sábado, es lo que pasa el viernes, lo que pasa el jueves, lo que pasa en SmackDown, lo que pasa en Raw, lo que pasa en el Raw post-WrestleMania.
Claro.
Entonces es una semana entera de eventos, de independiente. Te encontré fanáticos de todo el mundo. Sí, WrestleMania ya no es para los gringos. Cantan America the Beautiful, la canción nacional, pero no es gringa, es del mundo. Y puedo decirte que fui parte del último WrestleMania en el cual era con la época antigua, normal. Porque ahora no sabemos cómo hacer WrestleMania.
La dura.
De aquí de hecho, a un par de años no sabemos.
Quizás sea el último WrestleMania que fue una noche, porque ahora están diciendo que va a ser siempre dos noches.
Claro.
Una hueá muy rara, pero de hecho yo me acuerdo de tu experiencia, porque en redes sociales y cuando estaba ahí en Suplex, siguieron así como, puta, te vaya a WrestleMania. Vi cuando mostraste cuando te llegó la entrada. Bueno, y hasta yo me emocionaba, viendo solamente desde lejos, bueno, tu experiencia. Y esa weá, ¿cómo es? O sea, ¿cómo fue entrar al evento y cachar que estaba ahí la weá?
Es la zorra. Es que mira, hay mucha gente como que no entiende, porque es como, pero bueno, graba todo, ¿sí? Muéstralo todo, di que estáis aquí, di que estáis allá, di que... Pero bueno, es tan mía la experiencia, era tan propia como yo quería vivirlo, era algo que planifiqué por dos años. Estuve planificando el ir a lucha libre, el tener un harto ahorro, el poder abaratarme los costos de un hotel carísimo en Nueva York, y en vez de pedir un Airbnb en Nueva Jersey, ya me ahorré un quilate de plata. Todas esas cosas fueron como pensadas para yo poder generar este viaje. Entonces fue como, tengo como las memorias justas y necesarias de ese evento. Yo creo que el más emotivo fue el que tú comentabas en Suplex cuando me entrega la entrada. Sí. Fue efectivo, es la primera vez que la veía, era ese momento. De hecho, yo le pedí a Felipe López, que va a estar de invitado también en un programa futuro, que me pasara la entrada en ese momento.
Para tener la reacción.
Exacto. Sí. Y ahí el control de Hobby FM, que también le mando un saludo, me sacó una foto con la entrada y la subo a mi Instagram, y fue así como, ya chiquillos, me voy para WrestleMania, nos vemos pronto. Y bueno, y muchas de mis reacciones también, así como en el momento, están en un live que hicimos en la página de Facebook de Suplex, también con Felipe López. Y te puedo decir de que ver a mexicanos por un lado, suecos por otro, irlandeses, hay gringos, por supuesto, ¿cachai? Pero lo que más había eran de gente extranjera, y te sentí como de verdad en tu sitio. Es gente que piensa como tú, que habla como tú, que ve lo mismo que tú, y eso también como que valida mucho el ser fanático.
Sí, ¿cachai? No, todo el rato. A mí me pasó, claro, es uno de los grandes, pero no es WrestleMania. Me pasó con Royal Rumble cuando fui a Filadelfia, que ha sido el único evento al que yo he ido de los gringos, porque he ido a los lives de acá, fui a Raw y SmackDown después de
Royal Rumble.
De Royal Rumble, claro. Pero claro, yo me quedé en un hostal donde yo dormía en la pieza con otros 16 hueones, en dos literas, y justo en ese hostal habían dos chilenos. Y con esos dos chilenos, weón, sabes que yo, si que tengo que elegir gente para ir a un evento, voy con ellos dos, weón. Probablemente son personas que hoy día hacen cosas súper distintas a mí. pero la lucha libre era el lenguaje en común. Uh-huh. Y fue una experiencia tan bacán recorrer Filadelfia con estos dos hueones, fue bacán. Y además, ocurre que tenemos de anécdota que estábamos recorriendo Filadelfia, paramos a comernos un sándwich típico de Filadelfia en un carrito, uh-huh. y de repente vemos al frente en un hotel super X que sale Matt Hardy, weón.
Wow.
Entonces, weón, cruzamos la calle corriendo y le gritamos, Matt, weón, Matt. Y Matt se iba subiendo al auto y weón se bajó, se sacó fotos con nosotros y se fue.
Uh-huh.
Weón, o sea, son experiencias de verdad, pero es lo que tú decís, o sea, como el lenguaje universal de la lucha libre. Y ya, una anécdota más, para no hablar sí. yo nomás.
Dale nomás.
Me pasó.
Invitado Kevin Felguera, dale nomás.
Me pasó que en ese mismo evento de Filadelfia, a mí me gustaba mucho, como me gusta mucho la historia gringa, y por eso, como que ir a Filadelfia para mí era súper importante, porque ahí se tocó la campana de la independencia y tal. Yo estaba recorriendo esos lugares que quedaban muy cerca del hostal, y me cruzo con un weón que tenía la polera, una polera de lucha libre. Y yo andaba sin polera de lucha libre, yo muy normal, weón. Y me mira y me grita desde el otro lado de la calle, Happy Rusev Day. Pero bueno, yo no sé cómo cresta lo hice, y yo le grito, Happy Rusev Day. Al weón me lo debo haber topado unas 5 veces en Filadelfia, en todo Filadelfia, y weón me gritaba, me veía y me gritaba.
Cada rato.
Sí, weón. Entonces, claro, el weón no sé de qué nacionalidad era, cómo se llamaba, pero ahí estaba el lenguaje universal de la lucha libre.
Sí, y te pareció un poco a Rusev también, no sí. Quedó con cosas.
Sí, la verdad es que sí. Tengo mi propia lana.
Muy bien, amigo. Sí. Referencia también, bueno, estamos hablando como de anécdotas de la lucha y todo. Bueno, nosotros en el armado de nuestros proyectos, porque hemos visto cómo se ha desarrollado, cómo ha nacido. Entonces, a mí también me gustaría ver cómo desde tu visión de una persona que trabaja en medios, ¿cómo tú ves lo que es la lucha libre o los medios que hablan de lucha libre? ¿Cómo lo encuentras? Porque ahora está mucho en boga lo de los, no sé, youtubers extranjeros. Claro. Está como fandom, que es como un lado con el otro. Y se perdió algo que hace mucho tiempo existía, que era que los mismos fanáticos creaban sus propios medios. Yo también provengo desde el mismo punto. También fui como fanático que empezó a crear como sus medios y participó en varios de ellos. Entonces, claro. ¿Cómo tú lo ves desde el área, como más desde los medios reales, podríamos decir?
Mira, acá en Chile, al menos, que es donde yo me muevo, lo encuentro súper débil, la verdad. No tenemos a gente que se haga cargo de la lucha libre como un entretenimiento deportivo, como algo que sí se puede contar. Y no tiene por qué ser anecdótico. Y te lo cuento así porque yo me acuerdo cuando hacía el contacto con la gente de México, de uh-huh. que las comunicaciones de la WWE, ellos me decían, oye, tú fuera de la lucha libre, ¿qué cubres? Y yo les decía, yo cubro política. Y ellos me decían, pero pensábamos que eran del área deportiva. Y claro, tú veis en Estados Unidos que las principales entrevistas son en ESPN, en Fox. Estos son medios reales que se hacen cargo de la lucha libre, porque además ya en Estados Unidos le meten plata. Pero acá siento que no se toma muy en serio. Y el uh-huh. tema del desarrollo como de los medios propios, siento que estuvo en boga, estuvo bueno, tuvo un hit y cayó. Uh-huh. Siento como que se dejó mucho de lado por parte de nosotros mismos, de repente uh-huh. falta de tiempo, falta de ganas, falta de putas, la pandemia, el estallido social, falta de todo. Creo que se nos pasó un poquito el tiempo, pero es absolutamente recuperable. O sea, uh-huh. así como mi experiencia con la lucha libre, fueron 15 años fuera y volví de un día para otro y me enchufé, así uh-huh. siento que los medios o más independientes pueden empezar en tu parte, y por eso creo que las oportunidades que se pueden generar llevando esto a un medio, ya sea TVN hoy o mañana otro medio, uh-huh. es la vía para que esto se tome realmente en serio y que no solo vengan de los grandes youtubers, sino que la palabra también esté en el fanático que junta, weón, todos los meses algo de plata para comprarse una polera sin de mes, que es algo que muchas veces hicimos o que esperaban, bueno, una fecha importante uh-huh. para que le regalaran una polera. Uh-huh. Finalmente siento que
la mayor parte de los fanáticos, al menos que yo conozco, como tú, como el Felipe, como los cabros del Mayullero, siempre están con ese estrato social en común. Como puta clase media que no tenía todo, que no has tenido para financiarte 10 WrestleMania y que después comprar los cinturones que querías. No, weón. Yo con mi hermano hacíamos cinturones de cartón cuando chico y casi lo veamos. Yo cuando me casé el año pasado, mi hermano me regaló un cinturón de cartón, weón. ¿Cachai? Como, weón, ¿te acordáis?
Ahí dice el ciclo. Sí, exacto, ahí se da vuelta.
Entonces, eso vinculándolo a los medios. Siento que la lucha libre puede ser una representación muy buena de la sociedad, de lo que nos gusta, y de repente se mezcla mucho con los geeks, con los nerds, con los videojuegos, pero dale, es nuestra forma de ser, ¿no? Sí, pero siento que falta un poquito, siento que nos caímos nosotros, tú, yo, en el empuje que le estábamos dando a hablar de lucha libre un poquito más en serio.
Sí. Yo creo que también va en un tema de la organización, cómo se están dando actualmente los medios, porque yo creo que ya por lo menos el ir a una radio online ya no renta mucho. De hecho, son más pérdidas que ganancias. Aparece Spotify como una opción para poder subir tus cosas gratuitamente, que la gente te escuche y empezar a agarrar gente, ¿cachai? Que empiece como a retroalimentar por las cosas que tú vayas haciendo, ¿cachai? Eso por un lado. Entonces también digamos que los medios van cambiando, las formas de hacer y las formas de comentar también. O sea, ahora también es como mucho de, no sé, te metí a YouTube y cientos de ¿cómo se llama? De buenos jugando juegos, ¿caché? Ya ni siquiera hay como un contenido hecho, específico, comedado, ¿cachai? En donde haya habido como una investigación, en donde haya habido una entrevista de alguna forma,
donde hay un especialista, porque de hecho los que juegan ni siquiera realmente son buenos jugando, juegan por jugarlo.
Exacto. Entonces ahí es donde se está perdiendo mucho gente buena que hace como, o que pueda hacer contenido muy bueno, pero que prefiere irse por un lado más sencillo, donde puede tener más viewers, donde tiene que hacer menos esfuerzo. Que igual yo puedo entender, porque a medida de que vamos creciendo, nuestras responsabilidades, y tú sabrás, van en aumento y en aumento. Y es tan complejo. Quería también como tomar un punto importante, porque el año pasado, querido Kevin, pasó una situación en la que tú estuviste envuelto, en la que yo más encima, espero que no esté escuchando nadie ahí en el Congreso, en la que yo decía, ¡lo conozco! Y miraba la tele y decía, ¡es él! ¡Lo conozco! Y desde ahí es como, cada vez que te veo en la tele es como, ¡grande Kevin! Porque siempre recuerdo ese impasse que tú tuviste con un honorable, por así decirlo, no sé si te lo quiero mencionar, ¿no? Que en primera instancia tú lo ibas siguiendo, realizando tu labor periodística, no encuentro nada malo, y pasa este feudo, podríamos decirlo, donde se te cierra la puerta, donde pasa, y eso se hizo como periodista, fue, digamos, casi vulnerado en sus derechos, agredido. Y fue muy brígido, y fue este tupo. Entonces, no sé si nos puedes comentar más o menos qué fue lo que pasó.
Ya. Mira, te lo voy a comentar como si fuera realmente algo de lucha libre, porque, puta, en ese momento, y te soy súper honesto, no lo pasé tan bien, porque uno lo ve desde afuera, y yo hice ese ejercicio meses después, lo vi desde afuera y dije, puta, esta weá no era para tanto. Sin embargo, al verlo de afuera también me di cuenta que habían mucho simbolismo y muchas weas detrás de lo que había pasado, que era terrible. Una de las cosas que quizás la gente no entiende es que me pegaron en mi lugar de trabajo. Es como si tú estuvieras en una oficina y alguien te pega, por mucho que después se solucionen las cosas y todo, ese lugar que para ti es, que tienes una función, se te va a la cresta. Es como cuando te entran a robar, te invaden algo que es tuyo. Y eso lo vine a entender yo, dos o tres meses después, cuando analicé la situación y dije, bueno, esto hay que darle ya la vuelta a la página y todo, porque me quedó una situación psicológica detrás de una patada que tampoco me dolió ni nada, o sea, hay que ser súper honesto. Ahora, viéndolo desde el punto de vista de la lucha libre, que fue lo primero que hice, de hecho, al día siguiente de la patada me dijeron, weón, René Manuel García, que es el diputado, uh-huh. es el mejor heel de la historia. Y yo dije, sí, güey. Sí. sí. Es un heel, pero a toda. Pero heel, perdón. H-E-E-L.
H-E-E-L.
No heel de
sí,
idiota,
un talón. Exacto.
Sí, para que las cosas. Si es que alguien está viendo esto, no diga que yo dije que él era heel. ¿Con qué?
Por supuesto.
No. Él es como un malote, pues, weón, porque, sí. puta, y te cuento la interna. Cuando yo estoy afuera de la sala de la cámara, yo le digo, diputado, ¿usted me puede responder una pregunta? Sí, me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, esta situación con unas diputadas, y me mira y me dice, puta, ¿sabes qué, cabro? No te voy a estar contestando, weá, porque, y así, ¿cachai? Porque, puta, estas minas, weón. Y yo, puta, ya, pero dígamelo en micrófono para que yo lo pueda poner al aire. No, me dijo, no quiero hablar, weá. Y sucede que llega una colega de Mega con la cámara prendida a hacerle la pregunta. Y yo, ni tonto ni perezoso, y dije, puta, hay que seguirlo, no. Bueno, si ya había una cámara sobre él, yo no podía estar, weón, lejos de esa cuña. Y ahí empieza la persecución que nos lleva hasta el tercer piso. El weón cierra la puerta muy, muy fuertemente y me tira esta patada. La weá es muy chistosa, weón. Hoy día tú lo veí y la weá es muy chistosa.
Es como un blooper.
Digno, weón, sí. Y es digno de una promo bien hecha, porque además después sale la cámara de seguridad, weón. O sea, de verdad, siento que es una de las mejores promos que he hecho, weón. Y el personaje al frente... sí, es muy chistoso. Sí, viéndolo desde ese punto de vista y viéndolo desde la lucha libre, hubiese sido genial que el domingo hubiese sido WrestleMania y yo encontrarme claro. en el ring, man.
Claro.
Para poder claro. ver. Porque finalmente yo tampoco ni lo toco, ni le pego, y cuando lo persigo de vuelta después de la patada, mi reacción fue muy piola, muy distinta a lo que yo soy, de hecho. Fue como preguntarle: ¿y por qué me golpeas? Como muy, incluso a los mexicanos, weón, como que no me salió una chuchada, nada. No, ¿y por qué me golpea, señor diputado?
¿Por qué me está golpeando usted?
Weón, sí,
que te salió como muy
peruano. La dura. Entonces, nada, hubiese sido genial que ese domingo hubiese sido un WrestleMania para poder devolverle el golpe al diputado en un ring y cagarme la risa. No fue tan así, no fue tan amable. Y por eso partí con la historia como psicológica, porque, puta, hubo detrás un simbolismo y toda la cuestión de la libertad de prensa. Pero ya, desde la lucha libre, eso es, y de verdad, me lo he vuelto a topar. Y pasó que...
Eso te iba a preguntar, si sí. después tuviste como un aftermath, ¿tuviste que volver a entrevistarlo posteriormente?
No, o, nunca más lo he tenido que volver a entrevistar. Me lo he topado un par de veces acá en el Congreso y nos cruzamos nomás, no nos dirigimos la palabra. Él mandó una vez un abogado a hablar conmigo para saber qué es lo que yo quería, y yo quería disculpas públicas, las cuales nunca llegaron. La fiscalía, por cierto, hizo caso omiso a la denuncia que yo hice. Nunca pasó nada judicialmente, pero es muy propio del país en el que estamos, donde los poderosos, los con plata, pasan piola. Y pasó que la venganza es un plato que se sirve frío. Entonces, exacto. esta semana el diputado estaba en una comisión.
Raúl Manuel García.
René Manuel García. Estaba en una.
René Manuel García.
Claro. Estaba en una comisión. Y está en la comisión por Zoom, lo llaman por teléfono y él contesta y dice: oye, pasa que estamos votando, estoy hasta el pico. Me llegó ese video y yo lo subí de inmediato a Twitter. Y dije: aquí está el diputado, vea usted el video. La weá fue viral, weón, lo subieron a varias partes. Y varios diputados me dijeron: puta, te tocó a ti ahora, es como la patada virtual, se la pegaste de vuelta.
Sí.
Yo siento que todavía me queda algo por. Algo pasará, pero por ahora, por último, sí. hubo una venganza años después.
Sí, pues. Son como esos feudos de larga data, ¿cachai? Donde igual uno sigue realizando sus historias, pero de repente es como... No sé si te gusta asociarlo como el Miz y Daniel Bryan, por ejemplo.
Bueno, sí.
¿Cachai?
Sí.
Como que sí, cada uno hacía sus weas, pero de repente se encontraban, se miraban y se tiraban una pachota. Es como algo así.
Sí, algo así.
Algo así.
Feudo de larga
data. Y tú también lo dijiste, personas así, finalmente que actúan mal, todo esto después se termina sabiendo. Yo vi y escuché el tema de estamos hasta el pico. Toda la wea que aparecía ahí se vio, así que también súper bien cómo también tomaste la historia, porque otros buscarían venganza, pero tú lo hiciste de la forma más adecuada, también protegiendo tu pega, tu espacio, sí, claro. Tu vida personal.
Claro.
También que no es menos, porque también muchos pueden tomarte prácticamente como bastión en contra de los políticos, que siempre sí. Están buscando formas de poder tener como personas así que, tal cual. Excelente. Volviendo a la lucha.
Ya.
Volviendo a la lucha, amigo. Me gustaría que nos puedes hacer así como un top de tu lucha, digamos, desde como en la red. Alguno que de repente en ese tiempo de hiatus pudiste como observar, no sé si nos podrías como mencionar alguno de ellos.
Mira, para mí el top 3 en Moi era Attitude. Para mí La Roca siempre ha sido, más que por lo que fue en el ring, porque coincido con muchos que dicen que él no era un gran luchador, al menos en algún tiempo el weón no brillaba. Sí, después yo lo considero un gran luchador, principalmente después de que hizo el Rey Escorpión, weón. Como que ahí el tipo cambia la lógica de su físico y todo, y empieza a luchar de una manera increíble. Ahora, he visto otros momentos, de hecho hoy día compartí uno en Instagram, cuando hace un codazo del pueblo con zapatos de vestir, weón. Yo a esta hora, son las 8, en el podcast no se ve la hora, pero serán las 8:30 de la noche, y yo estoy con zapatillas porque no me aguanto los zapatos, weón. Así que, nada, yo realmente veo a la Roca ahí como uno de los que más admiro. Está La Roca, obviamente Stone Cold, y en el tercer lugar yo diría Mankind o Triple H. Ellos. No soy ni de Undertaker, weón, ni de Kane, no. Yo creo que ellos tres o cuatro, para mí son los que me marcaron, porque claro, yo me acuerdo de peleas. WrestleMania 17 de Stone Cold La Roca, el Royal Rumble donde Triple H y Cactus Jack se sacan la super chucha con ahí la complicidad de los comentaristas en español, cuando bueno, la pelea de Undertaker con Mankind, que finalmente Mankind hace todo para hacer ver bien a un Undertaker que con raza se movía. En fin, o sea, yo de verdad, si yo me pongo a hablar de las cantidades de peleas que tengo en la cabeza esta mañana, pero ellos para mí son, y la Roca por sobre todo, por la calidad de lucha y también por el micrófono que tenía, que era puta, uno aprendió a hablar inglés con estos hueones, entonces, ellos, definitivamente.
Por supuesto, bueno, el caso de La Roca que tú nos estás comentando y que ha sido como un luchador súper trascendente, fue el que abrió como las barreras en que el luchador podía hacer más cosas. Claro. Eso porque anteriormente era eso, ¿cachai? Era como un luchador tiene 60 años y sigue tomando pequeños buqueos, ¿cachai? Detrás de los lugares donde se guardan los autos y gana $20 y algún todo cagado del cuerpo, ¿cachai? La Roca le dio una vuelta. Es como tú puedes ser, tú actúas, tú eres una superestrella, entonces tú actúas. Entonces tú puedes actuar aquí, puedes actuar en películas, puedes hacer series, puedes hacer un montón de cosas, puedes hacer comedia, drama, acción. Y lo hizo, ¿cachai? Y eso fue como un aspecto que también La Roca empezó y fue como que rompió en su momento, ¿cachai? Sí. Que muchos así como puristas de la lucha decían, pero ¿cómo que La Roca está ahora actuando y la web? Pero le abrió puertas a un tipo como Cena, por ejemplo. Sí. O Roman Reigns también ahora, que también
hasta está actuando. Hasta el Big Show tiene una serie en Netflix.
El Big Show que tiene la serie en Netflix, exacto. Sí. Exacto, entonces fue el que abrió las puertas, no digamos como de forma más directa, pero sí es que permitió que el luchador fuera más que solamente luchador, valga la redundancia. Sí. Así que súper bien, bueno, y nombraste al triunvirato de la era, ¿cachai? Sí, Stone Cold, Triple H, La Roca, Mankind también ahí por un ladito. Histórico absoluto. Creo que está en WrestleMania el capítulo de Triple H, está el capítulo de Mankind también, para aquellos que puedan escucharlo, donde hablamos como profundamente de esos casos, pero tremenda historia. ¿Tienes algo que a ti te recuerde a la lucha libre, así como una polera, una figura, un póster, algo que tú mantengas de hace mucho tiempo, o algo que a ti te de verdad te signifique algo importante.
Mira, tengo varias cosas que me significan, muchas cosas importantes de la lucha libre, pero las principales son mis figuritas de acción, que de hecho yo tenía varias, y la mitad se las quedó mi hermano y la mitad las tengo yo. Las tengo ahí guardadas y en algún momento, cuando espero tener alguna casa o algo, poder hacer una especie de vitrina y todo. Eso es principalmente mi figurita de acción, porque claro, mis poleras, donde uno se va poniendo más guatón, no le van quedando.
Entonces, claro,
es complicado encariñarse con las poleras. Yo ya con la ropa no me puedo encariñar, güey, porque me queda bien cuando me la compro y después ya, güey, hay que pasarla. Eso. Y claro, yo cuando fui a Estados Unidos al evento, a Royal Rumble, pensé en comprarme un título, pero no, bueno, era demasiado. Mucha plata, bueno, casi 500 lucas, no.
Más encima, el peso sí, que tú te llevas también.
Tal entonces, cual. Pero no, sí. No, yo con mis figuritas de acción soy feliz, pues.
Sí, buenísimo. Yo no soy tanto de figuritas de acción, soy más como de cartas, de álbumes, como ese, bueno, el álbum de la WWF, todos los tuvimos.
Sí,
creo que no hay fanático que no tuvo ese álbum de Salo.
Tal cual.
Y cartas Rowdy y revistas y un montón de cosas, ¿cachai? CD.
¿Qué más tenía ahí?
El primero que me compré fue el de la Roca.
Ya. Bueno, yo podéis creer que yo tuve al Big Show. Tuve el Benoit y a La Roca me llegó de raja, así como un día me la pasaron, así como ya, toma, te la regalo. Pero no era La Roca bacán, era como una Roca media corneta, así como estaba vestido, güey. Pero bueno, tuve ese, de hecho por ahí debo tener esas cartas, güey.
Sí, no, mira, ahora así como ya para ir cerrando, porque como somos medio audiovisuales, claro, yo conservo algunas cajitas, pues, ¿cachai? Mira, esta es la de Triple H.
Esa es Triple H, ¿cierto? Sí.
Sí. Si no sé si se ve ahí bien.
Ah, pero tenés la caja de Raúl.
Sí, uy, po. Qué buena, sí, pues la caja todavía es buena. La caja de Triple H. Bueno, y tiene cartas, por supuesto, porque es la única forma de mantenerlo.
Claro.
Está la de Kerengol. A ver si. Pero a ver si se ve. Ahí está la carta de Kerengol. Sí, es que lo voy a sacar el efecto porque no me ayuda mucho. No importa, es igual, a ver, ahí cambiamos los efectos de fondo. No importa, sí, esto es parte de lo que
el show,
es, del show. Y ahí aplicamos, porque quiero que también la gente vea esto, que aunque sean cajas de cartas,
o sea, representan mucho, güey.
Sí, obvio. Ver, ahí sí, mira, ahí está. ¿Viste?
Ahí está, man.
Kerengol, te mostré Triple H, el T-Bostin, que es lo más grande, que es el T-Bostin del 2001, y el Demo God. Rich Jericho también. ¿Cachai? Y muchas cosas, yo también soy mucho de guardar hartas cosas. Bueno, esto es de Revolution, sí, con Rey Misterio, que ya era como la época mala de las cartas, y Triple Ñache también ahí entre medio. Pero son como cositas que nosotros guardamos, ¿cachai? O sea, todas llenas de cartas. Yo creo que me pueden igual dar harto por ellas, porque la mayoría son chayas, pero igual es mantener ese tipo de cosas que a nosotros nos dan como sentido de seguir siendo fanáticos de la lucha, ¿cachai? Partí con esto y terminé en WrestleMania, imagínate.
Bueno, imagínate. Ese es como el mensaje, weón. O sea, es que yo siento que, bueno, hoy día los cabros chicos que vean la lucha libre la tienen mucho más cerca porque tienen a estos gays viniendo casi todos los años. Bueno, este año no, pero probablemente el próximo o cuando se pase esta cagada de pandemia van a venir.
Sí.
Y si no, es más asequible poder viajar a Estados Unidos. No es tan un sueño lejano como era para nosotros cuando partimos con esa caja. Y de hecho... Claro, la gente no sabe, los que están viendo la lucha libre desde hoy o desde hace poco, pues nosotros veíamos la lucha libre desfasada 3 meses, 4 meses, güey.
Seis meses.
Era una locura. Y tú de repente te metías y así como a la página de la WWE y cachabas que otro weón era campeón mientras la red daba una weá que había pasado hace medio año atrás. O sea, el poder ver Raw en vivo. Ahora es casi un placer culpable,
Es que ya no aguanta, ya la gente ya no aguanta esperar una semana, así como esperar al sábado ni cagando, quieren la wea ahora. Y es como se entiende, porque es la mejor forma, en vez de ver los stream piratas, que esa fue una etapa que te saltaste, que veía como nosotros. No sé, por WrestleMania 22, el 2006, así pirata, o verla así como lucha por lucha, bajándola en WMD, por ejemplo. Ese tipo de cosas, eso era algo que se hacía demasiado. Y ahora sí, bueno, la tienen llegar y llevar. Pues tienen la network, tienen tienen Fox Sports para verlo así en vivo, en directo los programas. Pueden ver los pay-per-views pasados, presentes, futuros, ¿no?
Bueno, sí, y tenéis páginas donde se ve muy bien. O sea, páginas chantas donde se ve muy
también
bien.
Sí, tipo. Así que okay. Yo siento que cada vez más fácil ser fanático, pero hay menos fanáticos.
Sí, es verdad. Pero ahí... Y ya, aquí cerramos. Siento que nos falta quizás algo de lo que fue el tiempo pasado, que yo veo que está pasando con Randy Orton hoy día, que están haciendo más backstage. Siento que le falta más historia a la lucha, como que están intentando potenciar a gente como Roman Reigns, que a mí me gusta personalmente, pero no encanta. Faltan weones con más peso, y ahí siento que Randy Orton, Edge, lo que ha ido pasando en el último tiempo, como que va jugando bien, pero claro, tenés que reencantar de nuevo, y encantar cuando no hay fanáticos, cuando son pantallas, weón, no prende nada, así que ojalá que vuelva a aprender, weón. A mí me gusta mucho y espero ser fanático en la lucha libre para siempre.
Así es. Bueno, Kevin, de partida, muchas gracias por tu tiempo. Estás en un lugar en el cual me imagino que dentro de poco tendrás que salir a despachar.
Lo más seguro, sí.
Muy probablemente ahí te vamos a estar viendo, pero por favor me gustaría que nos entregues las redes sociales de todo lo que tú haces referente a Lucha Libre, para que ahí la gente te pueda escuchar y te pueda seguir en todo tipo de cosas. Dale,
mira, yo los invito primero a seguirme en Instagram, que estoy en una campaña ferviente por subir seguidores ahí, que me dijeron que necesitaban seguidores. Entonces, arroba Kevin Felguera, tal como se escucha. Sí. Y está el arroba mayulleros.chile, que es la cuenta de los mayulleros, que nosotros transmitimos idealmente por Facebook, que es lo más fácil los días sábados. Es algo bien arcaico, pero que se hace con mucho cariño, y esperamos pronto tenerles noticias de que el mayullero va creciendo. Por ahora es solo por Facebook y entre nosotros.
Perfecto, sí, bueno, maravilloso, para que sigan todo lo que tenga que ver con nuestro querido amigo Kevin, y también con lo que es Mayullero Chile, que a los medios grandes, independientes en este país, que no sea como el Cachacascán de hace unos años, sino que es algo más profesional, es algo que hay mucha gente que de verdad que les gusta, porque me pregunta a mi viejo, y es puro titán del ring, y no, la lucha libre es más que eso, es mucho más que violencia, así que tú y yo hacemos esa labor como de promocionar la lucha libre. Así que Kevin, muchas gracias por esta conversación, lo pasamos increíble.
Sí, todo
ahí podéis mostrar un poquito, el congreso ahora que no estamos yendo.
Voy a entrar, es el lugar donde dan los puntos de prensa y para saludar.
Perfecto, bueno.
Y mira, es que voy a hacer, bueno, retar, weón, pero tipo. Eso no se puede hacer, nunca lo había hecho.
Pero ahí está. Oye, espero no ponerte en peligro.
Esperemos. Ya, compadre.
Ya, Kevin, muchas gracias. Esto fue WrestleMania, un programa en donde hablamos de la lucha libre y sus fundamentos. Y nos vemos para el próximo capítulo. Que estén muy bien. Hasta luego, chao.
Chao.
Tell to you, easy to say. some slack as he sits back, sizes you up, plans his attack. You gotta do something special for me. I'm gonna say what's on my mind, then I'll walk out, then I'll feel fine. Yeah, I'm under his thumb, I'm on his back. I will not show my teeth too quick. I need it all, I need it all, I need it all. Back from his trip, he's at the door. When he gets back, he's on the phone. Innocent eyes, innocent heart. No, it's not wrong, but it's not right. Oh,